caso de Miqueas el Pistolero, es el reciente detenido una vez más, suma 15 en lo que va del año. El C pequeño también, otro caso similar. El menor que asesinó a este muchacho Villarreal de la mañana cuando se iba a trabajar y que luego hace gala exhibiendo en redes un arma. Y todos casos que nos interpelan ante un debate en el Congreso, demorado por el momento, sobre la baja de la edad de imputabilidad. Una SENAF que no da respuestas, una justicia que pareciera en muchos casos ir a contramano, una sociedad que reclama estar un poco en paz. Bueno, ¿qué hacemos con estos menores? ¿Qué se puede hacer? Vamos a conversar con Sabrina Kenny, abogada de familia, especialista también en violencia de género. Hola Sabrina, ¿cómo te va? Buen día.
Hola Laura, ¿cómo le va? Buen día. Buen día a la mesa.
Bueno, a ver, un menor no imputable, es decir, que tiene menos de 16 años, detenido una vez por mes al menos, a veces más, por la policía de Córdoba. ¿Qué se hace? ¿Cómo es el procedimiento administrativo en estos casos?
Me parece interesante este debate que surge a partir de estos hechos tristes, por cierto, porque implica en realidad poner en escena todo el esquema de la justicia penal juvenil, como le llamamos nosotros, y las intervenciones que puede tener tanto el área administrativa como escena, como la jurisdicción o la jurisdiccional en el caso de los jueces penales juveniles. En el caso de los menores de 16 años que cometen un delito, la intervención directa es del juzgado penal juvenil. Y acá tenemos que hacer una disquisición un poco técnica, y perdón por esto, pero sea punible o no punible, tenemos que tener en claro que el juez penal juvenil siempre va a intervenir para disponer todas las medidas de resguardo que puedan arbitrarse en el caso concreto, como ser la guarda con los padres, o una evaluación si tiene problemas de salud mental, o un consumo problemático de estupefacientes, recursos socioeducativos. Todas estas medidas las va a disponer el juez. Pero el brazo operativo para arbitrar y materializar las medidas que el juez penal juvenil ha dispuesto, en este caso de punibles o no punibles, las va a llevar adelante SENAF. En el caso concreto de estos menores de 16 años, lo que tenemos que tener en claro es que hay toda una política y sobre todo un posicionamiento claro que viene del Tribunal Superior de Justicia, de que estos menores no punibles, los menores de 16 años, no pueden estar alojados en centros privados, en centros como es el caso de Complejo Esperanza.
Sí.
Porque la privación de la libertad debe ser cautelar y por un plazo exiguo que establece la propia ley 9944. El juez penal juvenil puede pedir una medida de coerción o una medida, como le llama la ley, una medida provisional o provisoria, pero es por un plazo determinado, y es donde ahí empieza a tomar participación la SENAF en el caso de menores punibles más de 16 años o menores no punibles, que si bien no deben estar alojados en estos lugares, cuando son no punibles, sí tiene que implementarse a partir de la Oficina de Protección de Derechos algún tipo de medidas para su reinserción en la sociedad. Entonces volvemos en realidad a un debate que ya incluso el Poder Ejecutivo, cuando ingresa el proyecto a comienzos de año sobre la baja de edad de imputabilidad, estamos en realidad volviendo a discutir sobre la edad de imputabilidad y qué hacemos con estos menores de 16 años que son no punibles.
El menor de 16, Sabrina, el menor de 16, bajo ningún concepto puede ir al Complejo Esperanza.
No debieran, y entiendo que ese ha sido el criterio que ha tenido la jueza penal.
Porque
juvenil,
así lo pidió la SENAF.
Perdón, ¿cómo?
En este caso, de el menor Miqueas, la misma SENAF pidió como una medida excepcional llevarlo al Complejo Esperanza, y la jueza le dijo que no.
No, porque acá la jueza, lo que yo entiendo, es que toma como referencia un posicionamiento que ya tuvo el Tribunal Superior de Justicia allá por el año 2001, cuando se plantea un habeas corpus justamente para plantear cuál era la situación de estos menores de 16 años que estaban siendo alojados un tanto discrecionalmente en estos centros, en estos complejos de Esperanza o con medidas poco claras que impedían la posibilidad de reinserción en la sociedad o en el grupo familiar.
Ahora, esa resolución, eso del Tribunal Superior es del 2001.
Del 2001. Sí, después ha habido una serie de acordadas y un posicionamiento claro en el 2021, cuando a partir de una acordada del Tribunal Superior de Justicia reestructura la organización del Fuero Penal Juvenil y plantea claramente, ordena el cese de las privaciones de libertad de estos menores de 16 años, fundamentalmente en el Complejo Esperanza, porque se hacía una conducta habitual, un pedido habitual por parte de SENAF, en establecimientos que tienen una similitud con un sistema de privación de libertad para los adultos. El Tribunal Superior de Justicia lo que dice es que no corresponde que estos menores no punibles tengan un sistema de privación de la libertad con similitud al de los mayores a los mayores punibles.
Pero ¿qué hacemos ahí, entonces? Porque si la... Yo digo, bueno, en 2001 esta parte ha cambiado todo, ¿no? Son 23 años donde los hechos se han vuelto cada vez más violentos, los menores de entonces no son los menores de ahora, los delitos cometidos, la gravedad de los delitos probablemente y la recurrencia y la reiterancia de estos delitos no son iguales que en el 2001 que ahora. ¿Qué hacemos? Porque si decimos el Complejo Esperanza no se puede, el Complejo Esperanza incluso no es la solución, ¿qué hacemos mientras tanto?
En realidad no se puede, porque acá estamos hablando de un menor no punible que tiene el amparo de la Convención de los Derechos del Niño en todo el sistema de protección de derechos. ¿Qué hacemos?
Sí, pero sale con un arma. Entonces, la gente que dice, claro. ¿Y cuál es el derecho que me ampara a mí?
Seguramente. El problema ahí es cómo se trabaja desde SENAF a través de programas que debiera tener sumamente articulados para los menores no punibles. Porque tampoco contamos con residencias particulares o especiales que trabajen sobre este sistema de reinserción y el sistema de protección de derechos que requiere y que exige la Convención de los Derechos del Niño y todo el sistema protectorio de niñez o de adolescencia al cual la Argentina ha adherido. Entiendo yo que acá, y con las grandes falencias que tiene SENAF, viene escuchando la precarización laboral o la cantidad o la escasa cantidad de profesionales trabajando en este abordaje dentro de las áreas específicas del sistema de protección de derechos, entiendo que es la propia SENAF la que tiene que avanzar en lo que el propio Tribunal de Justicia llamó como el programa de justicia restaurativa. ¿Qué hacemos con esos menores no punibles? ¿Cómo trabaja SENAF en los procesos de revinculación social? Hay que ver si hay un problema, un consumo problemático de estupefacientes, si hay problemas de salud mental, si está la necesidad de un abordaje socioeducativo con la familia, con los padres, con los grupos de vecinos. Tenemos que trabajar con una especial mirada de que no son los sujetos activos de una política criminal activa como la tenemos para los mayores o los sujetos punibles. Entiendo, Laura, y por supuesto que por eso comencé su nota, esta entrevista, planteando que volvemos política criminal y las políticas que puede haber de reeducación para estos menores no punibles. El tema vuelve a estar en la edad de imputabilidad de estos menores, ¿no? Y vuelve a ponerse en escena eso porque indudablemente, como usted bien dice, los delitos son otros, la complejidad social, la trama social y esta complejidad y la crisis hace que estos adolescentes se inserten en un mundo delictual de manera anticipada, ¿no? No es nuevo este debate, pero sí insisto que acá SENAF debe proceder con medidas que traten de trabajar sobre estos menores de una manera socioeducativa integral y contar con los espacios también suficientes y con los profesionales que estén capacitados y formados para trabajar con este grupo etario que tiene una particularidad dentro de la temática penal, como es el ser adolescente, justamente. Entiendo, Laura, que la situación también, uno pone el ojo en las víctimas de estos delitos que sienten una insatisfacción del sistema por parte del Estado, que no tiene respuesta, pero sí brego porque SENAF debiera articular otras medidas, otras prácticas restaurativas. Se ha implementado la mediación penal juvenil, este programa de prácticas restaurativas, para que estos adolescentes que están insertos en la comisión de un delito puedan reinsertarse a la vida social.
Sí, a mí me da la impresión, y converso incluso con gente que está en SENAF o que ha estado en SENAF, gente que está en el territorio y que tiene cara a cara estas problemáticas de hogares rotos, comunidades rotas, vínculos rotos, el dealer en la esquina te ofrece el oro y el moro y sabes que podés perder la vida de un día para el otro. Pero, y entiendo que están todos muy atravesados por esa problemática y muy interpelados. Ahora, si uno lo mira desde el punto de vista de la política que se implementó en los últimos años, la SENAF tiene 1.350 empleados. Hay además una defensoría de los niños, las niñas y las adolescentes. Es decir, hemos destinado como comunidad muchos recursos, mucho esfuerzo tributario a solventar una estructura, dos estructuras, que no han funcionado. Entonces, con esa mirada contemplativa de buscar la reinserción, no funcionó. Es como que dilapidamos durante un montón de años una herramienta y hoy la gente no cree en esa herramienta. Cuando vos le decís, bueno, hay que trabajar y reconstruir el tejido social, la gente te dice, mientras tanto, ¿yo cómo me cuido?
Mire, Laura, usted pone el foco en un tema que es objeto de debate en este momento y de crítica también, por cierto, por decirlo. De los empleados que usted menciona de SENAF, que son 1.300, yo creo que no superan los 300 profesionales especializados y formados en la temática de niñez y adolescencia. Imagínese usted que si contamos con un porcentaje tan bajo de profesionales especializados en la temática y, por supuesto, resaltando la tarea que llevan adelante muchos de los profesionales, no, acá no hay que generalizar. Me parece que también el foco está en trabajar sobre la implementación de residencias en donde el Estado provincial pueda bajar a través de profesionales capacitados que ha formado, que hagan el seguimiento de la vida de ese joven, de ese adolescente que está bajo el sistema de protección por parte de SENAF, que pueda trabajar en esta reinserción de la sociedad. Porque en la actualidad contamos con residencias del Estado provincial donde viven niños, adolescentes, que en algunos casos conviven con adolescentes que han cometido delitos. Entonces, tenemos que trabajar en el foco, en esta brecha o en este rango de menores no punibles que no pueden estar bajo el sistema de los adultos, de los mayores punibles. Tenemos que trabajar en un proceso de reinserción. Y acá sí es donde yo pongo foco o atención, me parece, en promocionar esto que se ha dado a llamar desde hace unos años la justicia restaurativa. Trabajar con ese grupo etario en el territorio, en la escuela, en la familia, en los grupos, en los padres.
Pero si pedimos más recursos, porque, o sea, son menos de 300 los profesionales en SENAF.
Sí, 280.
Pero si uno le plantea a la comunidad, no, bueno, vamos ahora a contratar más profesionales, uno podría decir, bueno, pero ¿y los otros que han contratado? O sea, como que pasó el tren, la oportunidad estuvo.
No pasa por contratar más profesionales. Convengamos que también hay profesionales trabajando a través de convenios con los colegios de profesionales. Esa es una realidad y es otro tema que lleva para una larga discusión, que es la posible precarización que haya de los profesionales que están trabajando en esas órbitas del Estado. Yo no creo que sea la respuesta contratar más profesionales, sino una refuncionalización de los equipos y de las intervenciones del SENAF. Yo le doy un ejemplo, si bien son competencias diferentes, el caso de Aralí de Brickman, por ejemplo, que también se puso la atención en las intervenciones que tiene SENAF. Convengamos que SENAF tiene esta intervención con algunas medidas que son de prevención o de promoción de derechos y otra intervención para los menores de 16 años que están sujetos que están bajo la órbita de la justicia penal juvenil. En esas dos patas que tiene SENAF, entiendo que debiera existir una refuncionalización de las áreas de trabajo y sobre todo, y a eso quizás esa es mi crítica sobre las intervenciones que se hacen, es el seguimiento de los equipos de profesionales sobre el caso traído a su conocimiento o a su intervención.
Ahora, de estas residencias, Sabrina, perdón, en estas residencias, los jóvenes que van allí, que vos decís, bueno, conviven los que han cometido diferentes tipos de delitos y que eso podría ser un problema.
No es un régimen de encierro, ¿no? No es un régimen de privación de la libertad.
Claro, por eso, los chicos pueden decidir irse. 4 de la tarde, se van a dar una vuelta y vuelven después.
Sí, sí. Y pueden volver a cometer un delito.
Claro. Ese es el punto. Claro. Si pueden salir, algunos me dicen, no, bueno, se puede poner un acompañante que si va a la plaza vaya con alguien. ¿Cuánto puede sostener eso?
¿Cuántos acompañantes necesitamos para esos adolescentes?
Claro, ¿y cuánto tiempo lo sostenés? Porque lo puedes sostener ahora que está en los ojos públicos sobre estos dos chicos y después pasan 2 o 3 meses y van a volver a salir.
El trabajo o esta idea de la justicia restaurativa que se empezó a abordar desde hace unos años a partir de una reforma que implementa el Tribunal Superior de Justicia en la FAS o en el Fuero Penal Juvenil, lo que buscaba o lo que busca es la posibilidad de que ese adolescente, ese joven, tome conciencia y se responsabilice de hecho. Entonces, acá viene este trabajo mancomunado de los equipos técnicos, en donde se trabaja con los grupos familiares, en el territorio en donde viven, en sus centros de vida, para que puedan reinsertarse y que no caigan en un sistema represivo que está previsto para, que también con sus falencias está previsto para las personas punibles. Entiendo que tiene que haber una refuncionalización de las tareas que lleva adelante el SENAR. Y ahí es donde yo pongo la lupa en este debate que se ha armado, que a partir incluso del caso Aralí, donde se pone nuevamente la atención en las intervenciones de los equipos técnicos. Tiene que haber una refuncionalización de esos equipos. No se trata por contratar más profesionales, sino ni sacarlos del área y ponerlos en otro, ¿no? Porque también eso suele suceder, se lo saca de un área y se lo pone solapadamente en otra. Sino que entiendo que tiene que haber una profesionalización, una capacitación, una formación fuerte por parte del Estado provincial, que es el responsable de aplicar toda esta normativa convencional y constitucional, para que esos jóvenes que están en esta línea intermedia puedan asumir la responsabilidad del hecho delictivo que han cometido y que pueda trabajarse en la reinserción. El equipo técnico tiene que acompañar a este grupo familiar y a este joven o adolescente. Entiendo que la respuesta está en las intervenciones que se hagan, porque hasta que salga una nueva ley, hasta que se trate la reforma al Código Penal, esa es otra discusión que seguramente el año que viene vuelve. Tenemos que trabajar con la legislación vigente y los menores de 16 años son no punibles, los adolescentes de 16 años son no punibles. ¿Qué hacemos con ellos? Caen bajo la órbita de SENAP para que se tomen medidas de resguardo, de protección de derechos y de restauración de esos derechos. Bien. Hay que trabajar ahí, hay que poner el foco en las intervenciones de SENAP, en los equipos técnicos, para ver cómo acompañan en esta revinculación o reinserción en la sociedad.
Sabrina, muy amable, muchísimas gracias.
Gracias a usted, Laura.
Sabrina Kenis, abogada de familia.
En Mitre, Córdoba, esto fue...